Mire en su Biblia y busque el capítulo 2 del libro de Efesios. Durante las próximas semanas vamos a estar viendo el capítulo 2 de Efesios. Si usted quiere más de este texto del que estoy hablando, entonces usted puede ir a nuestra página web y ahí usted va a encontrar mensajes de diferentes de nuestros ancianos que son acerca de este pasaje de la Escritura. Siempre un pasaje refrescante, porque habla de la soberana gracia y misericordia de nuestro Dios. Leamos este texto en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por palabra, por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme tomar un minuto para estar seguro de que todos estamos escuchando a través de nuestras de nuestros aparatos de traducción. Si está usted en el 1, está escuchando en el español, y si está en el canal 2, está escuchándolo en francés. ¿Todo el mundo está bien? Le doy gracias al pastor Rolando porque tuvo un excelente trabajo en las pasadas semanas hablándonos acerca de las bendiciones que recibimos a través de Jesucristo en la unidad en Cristo. Y esa oración maravillosa de Pablo, donde nos describía nuestro llamado, las riquezas y el poder que tenemos en Jesucristo. Estas no son simplemente verdades teológicas, no son simples, son importantes verdades teológicas y debemos admirarlas, apreciarlas y debemos maravillarnos mientras las aprendemos porque hay tanto y tanta bendición en ellas. Pero más que usarlas para bendición, son transformadoras de vida. Y en este capítulo 2 va a entrar él más en la teología de todo el trabajo de Jesucristo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo va a tomar esto y lo va a aplicar a todos estos aspectos de nuestra vida. Deben ser disfrutadas y deben ser aplicadas. Muchos de ustedes saben que yo fui criado en el Evangelio y he sabido las verdades teológicas mayormente toda mi vida. Pero en los primeros 19 años de mi vida yo no las experiencié, yo no las disfruté y ciertamente no las apliqué. Yo tenía un problema y Pablo va a hablar acerca de este problema en nuestro texto de esta mañana. Es un problema que tenemos y es que tenemos problemas con comprender, con aplicar y con disfrutar estas bendiciones en Cristo. A lo largo de la Biblia este problema ha sido descrito a través de una metáfora. Se dice que son los pecadores están ciegos, no pueden ver, están sordos y no pueden oír, o pueden estar autoengañados, es decir, están tontos y no pueden entender lo que Dios ha hecho por los pecadores a través de Jesucristo. Todas estas son metáforas, formas de descripción de la Biblia, de explicar la inhabilidad espiritual que tiene el hombre para agarrar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para nosotros. Otra forma que lo dice Pablo es que en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y cuando venimos a Efesios 2, él trae la metáfora que usa Pablo, y abarca imágenes, otras metáforas. Dice, los pecados están muertos. No pueden ver los pecadores están muertos. No pueden ver las cosas de Dios. No pueden oír el llamado de Dios. O no pueden entender la palabra de Dios. Están muertos. Por tanto, no pueden asumir y experimentar estas verdades en su vida real. Estuve en un funeral hace un tiempo y había obviamente un ataúd en el centro con un cuerpo de una señora de 82 años. Por 3 horas la gente estuvo pasando frente al cuerpo con cierto respeto y hablando entre ellos y oyendo un servicio. Pero durante todo ese tiempo, ese cuerpo de 82 años no participó de nada de lo que estuvo ocurriendo ahí, porque este cuerpo estaba muerto. En la siguiente semana estuve en otro funeral de una persona de 49 años, un hombre, en las cuales sus cenizas estuvieron en una urna, en el medio de nuevo de todo el espacio. Y ahí por años, por horas, estuvimos hablando entre amigos y hablamos hacia la familia y dimos un servicio. Pero esa urna de cenizas muertas no tenía nada de participación con lo que estaba pasando allí, porque estaban muertas. Pablo nos recuerda de qué tan desesperados, tan imposibilitados están los pecadores sin Jesucristo. Hay una necesidad. Y eso es lo que estamos hablando esta mañana, la necesidad de vida en Cristo, esa unión con Cristo. De alguna manera, si usted no ha sido traído en unión en Cristo, si usted no ha recibido que Él murió por usted, que Él resucitó por usted, que Él dio su vida para que usted pueda ser resucitado espiritualmente hoy y un día físicamente, entonces usted tiene que saber que usted necesita vida espiritual, vida nueva a través de Jesucristo. Esta mañana quiero hablarles acerca de lo que es estar muerto y el remedio para esto y la renovación que ocurre una vez que has entregado tu vida a Jesucristo. Otra vez, cuando la Biblia usa una metáfora, como la muerte o como otro tipo de metáfora para describir nuestra realidad espiritual, tenemos que tener cuidado de que no digamos más allá de la metáfora, de lo que la misma Biblia nos está dando. No podemos encontrar todo lo que dice, todo lo que refiere a estar muerto y aplicarlo a la realidad. Dios en este texto define lo que es estar vivo o muerto. Y es mejor dejar que entendamos lo que dice esta metáfora para que no digamos cosas que no son reales. Por ejemplo, estar muerto no quiere decir que usted no está vivo en otras maneras. Los pecadores muertos caminan, siguen a otros, viven de alguna manera. Eso no quiere decir que deja de tener funciones humanas y responsabilidades humanas. Tenemos incluso algunas habilidades espirituales estando en condición de muertos, como por ejemplo la resistencia a Dios. Jesús dijo eso, Pedro dijo eso. Ustedes están resistiendo al Espíritu Santo en este andar muertos. Así que tengamos cuidado. No quiere decir que están completamente muertos y que no tienen, en el sentido de que no tienen responsabilidad. Tú eres responsable de la forma en que caminas. Tú eres responsable para a quién tú sigues. Tú eres responsable de que cómo tú llenas las pasiones de tu corazón. Eso no quiere decir que no tienes responsabilidades, pero sí quiere decir que estar muerto significa que has traspasado, estás en pecado. La palabra griega para caminar en pecado no significa que, significa que estás andando en un estilo, hay un estilo de vida. Estás viviendo, traspasando las reglas de Dios y estás yendo contrario al camino de Dios para ti. Y estás corto delante de Dios, estás falto delante de Dios. Porque según este versículo, tú has estado, el pecador ha estado viviendo conforme a unas funciones materialistas, sensuales, solamente lo que ves, lo que sientes, lo que hueles, solo lo que está pasando en esta vida, la otra vida, la vida eterna, es algo para lo cual lo estás ciego. No lo puedes ver, no lo puedes saborear, solamente estás siguiendo el curso de este mundo y estás viviendo según el poder de las potestades de este mundo. Es decir, siguiendo a Satanás. Yo puedo decir, bueno, soy una buena persona. Soy religioso, soy un buen esposo. Pero Pablo te dice, tú puedes hacer todo eso. Y aún así estás siguiendo los principios de este mundo y a los principados de las potestades del aire que gobiernan a los hijos de desobediencia. Pablo está describiendo es que vive según las pasiones y deseos de la carne. Estos deseos son diferentes para todos nosotros. Algunos dicen, bueno, están contenidos básicamente en dos palabras. Usualmente nuestros deseos son para nuestro propio beneficio, comodidad o para nuestra propia justicia. Podemos estar en uno u otro o podemos tener una combinación de estas dos cosas. Queremos pensar que aquellos que están solo viviendo para sí mismos, están moralmente mal, quieren nada más satisfacer sus necesidades carnales y quieren usar drogas y necesitan tener ciertas cosas que lo hagan sentir bien. Pero también el ser autojustificado también es un problema, y quizá más gran problema que el que solamente está nutriendo su carne. Esa persona que se dice a sí mismo que es bueno, que no es tan malo, y que usted, de alguna manera, usted puede salvarse a sí mismo. Esto aún es una de las pasiones de la carne. Que puedo creerme que soy suficientemente bueno como para ser salvo por mí mismo. Y así es como funciona y actúa la gente que está muerta en sus pecados. Personas que viven para satisfacerse a sí mismo, personas que viven para justificarse a sí mismos. Dice la Biblia, usted está siendo un hijo de la ira de Dios. Usted está siendo un objeto de la ira de Dios. Este es quizás su más grande problema. ¿Por qué? Siguiendo en el camino de la muerte espiritual, tú también tendrás, como todos, la muerte física, la muerte eterna, que es la segunda muerte que dice la Biblia. Es una muerte que nunca, de la cual nunca podrás salir. Es esa eterna separación de Dios. Pablo dice, estás muerto si no estás en Cristo. Muerto no significa que no estás viviendo, es simplemente que estás viviendo en el mundo equivocado. Estás perteneciendo al reino equivocado y estás sirviendo al Señor equivocado. Y al final estarás en el final equivocado, que es la ira de Dios, que es la muerte eterna. No vemos esto fácilmente, porque es que no se ve a primera vista que los pecadores están muertos. De hecho, a veces podemos hasta envidiar su estilo de vida. Se ven exitosos, pero están muertos. Son famosos, tienen un récord que de música que está en un hit, y tienen un libro que es un bestseller, puede ser, pero la Biblia dice que están muertos. Hay muchas películas acerca de los zombies, los muertos que viven entre nosotros. Bueno, es cierto, los muertos sí viven entre nosotros. El mundo tiene solo dos tipos de personas, según la Biblia. Aquellos que están vivos en Cristo y aquellos que están muertos. Si puedes verlos, si pudieras verlos, que son zombies realmente, que talmente quizá pueda ver todo el horror espiritual, como espiritualmente se ve su fealdad. Realmente los pecadores no se ven como que están muertos, y muchas veces no saben que están muertos. Ellos asumen que lo que ellos están experimentando, todos estos pecados y traspasos que ellos han vivido, ellos asumen que esa es la realidad, que esa es el verdadero mundo y que esa es el único que existe. Aún así, ellos siguen muertos. Déjeme hacerle la pregunta esta mañana. ¿Está usted vivo o muerto en Cristo? Y usted dirá, ¿cómo lo he de saber? Y usted dirá, bueno, yo le puedo decir, ¿usted es apático hacia Dios? ¿Usted ama al pueblo de Dios? ¿Usted ama a los creyentes, a los cristianos? ¿O tú realmente lo mantienes como a distancia, te mantiene un poco sospechoso de ellos? Jesús dijo, se va a saber que son mis discípulos porque se aman unos a otros. ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir a tu manera? ¿Hay algo en ti que diga, yo quiero servir a Dios? Yo quiero que Él guíe mi vida. ¿Estás muerto? Yo duré 19 años siendo muerto. Y aún estando sentado en una iglesia donde se predicaba el Evangelio. Yo estaba muerto cuando iba a la escuela dominical. Yo estaba muerto aún cuando fui bautizado a los 13 años. Porque en el fondo de mi corazón yo no quería nada de eso. Mi pregunta es, ¿estás muerto o estás vivo? Déjame decirte que a menos que puedas apreciar lo que está diciendo Pablo acerca de dónde y cómo estamos en Cristo, a menos que lo puedas entender y apreciar, pues tú no vas a poder adorar, alabar y orar y vivir de la manera en que hay que vivir para Cristo, aún como cristiano. Si tú piensas que tú no eres tan malo, que tú necesitabas ser salvo, pero no tanto como el pastor David debió ser salvado. No importa para a quién le habla Pablo. Si estás muerto, estás muerto. Estás en una situación difícil, severamente difícil. Es que los pecadores que se encuentran separados de Cristo están en un autoengaño y en una situación difícil. Si usted quiere, podemos hacer una comparación entre la Madre Teresa y Adolfo Hitler. Una buena persona, la Madre Teresa, se entregó desinteresadamente a cuidar a los pobres de Calcuta. Y Adolfo Hitler, completamente malo. Pero aparte de Cristo, muertos. La Madre Teresa, está aparte de Cristo, está muerta. No hay una sola obra o una obra de toda su vida que pueda hacerla pasar de muerte a vida. Y del otro lado, y una vida entera de hacer maldad en un solo momento de arrepentimiento pudieran haber traído a un Adolfo Hitler a la vida. Estábamos en desesperación aparte de Jesucristo. Ustedes estaban muertos, dice Pablo. No olvidemos esto. En el momento que diga, yo no soy tan malo, no solo haces a Dios mentiroso, estás minimizando el sacrificio de Jesucristo. Porque Jesucristo murió para salvar a aquellos que estaban perdidos y sin esperanza. Y entonces disminuyes la capacidad tuya para alabar, para apreciar a Cristo y para adorar a Cristo. No nos sorprende entonces que hay tantos cristianos profesantes que no tienen un corazón que esté lleno de adoración y de alabanza y de gozo. Porque ellos realmente no están conscientes de qué tan grande fue la obra de Jesucristo. No van a poder valorar lo que Dios ha hecho contigo a través de Jesucristo. Puedo imaginar que cualquier lugar donde hay un esposo o hay una esposa que esté abrumado solo por recordar cuán desesperado y desesperanzado estaban en su condición, pueden vivir en gratitud y humildad. Ahora, solamente por estar vivos en Cristo. Y puedo pensar también en un niño que quisiera crecer en donde sus padres recuerden la condición en la que estaban antes y ahora viven en Cristo. La unión con Cristo es necesaria solo porque el único remedio para estar vivos es estar unidos a Cristo. Si la situación del ser humano, del pecador, es solamente moral, la religión entonces es suficientemente buena. Si tu único problema es que tú necesitas ser mejor, entonces terapia y religión pueden hacer esto para ti. Pero si tu problema es que tú estás muerto, no hay terapia en este mundo que te va a devolver la vida, que te va a volver a la vida. Puedes hacer todos los sacramentos que quieras en la iglesia y pasarte la vida entera en la iglesia y ser religioso, pero nunca pasarás de muerte a vida. Es difícil la situación del pecador. Es desesperada la situación del pecador. No hay esperanza. Así que el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia debido al gran amor con el que nos amó, a pesar de ser nosotros pecadores, nos dio vida. Esto debería traer una sonrisa a tu cara, porque fue Dios que nos dio vida y nos levantó con Él y nos colocó en lugares celestiales. ¿Cómo puede la muerte pasar a vida? Solo por el poderoso acto de gracia que Dios hizo a través de Jesucristo, uniéndonos con Cristo y llevándonos a vida. Es por eso que la resurrección es tan importante. La muerte de Cristo es importante, pero la resurrección es extremadamente importante. Porque de no haber habido resurrección, entonces no hay vida. No hay nada que me traiga a mí de vuelta la vida. Después de leer los primeros versículos, y de hablar de qué tan feo y qué tan terrible era nuestra condición de muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo a Satanás y siguiendo el curso de este mundo y llenando tus propias pasiones en tu corazón y en tu mente, ¿por qué traería a Dios a cualquiera de nosotros a la vida? Gracias a Dios, la Biblia nos da una claridad. Dice, Él es rico en misericordia. Él nos salvó porque Él es misericordioso. No nos salvó porque se beneficia de alguna manera de habernos salvado. Él no te salvó a ti y a mí debido a que su vida estaba tan miserable y tan vacía de que nos necesitaba a nosotros para traer llenura a Él. No, nos salvó porque Él es rico en misericordia. Porque Él es grande en amor. Es tan grande su amor que Pablo dice más adelante, es que hay una, es incomprensible y es, y nunca se termina el la profundidad del amor de Dios. Y nunca podremos entender por qué Dios me miró a mí, me amó a mí como pecador. Yo miro mis obras y examino y busco, dame una sola buena razón por la que Dios debía amar a John Davis. Y no hay una, no hay una sola en mí. Es su gracia, su amor tan grande. Aun cuando yo era su enemigo, dice Pablo, él me amó. Cuando yo era un pecador y yo no tenía capacidad y yo no era de Dios, Dios me amó. Él es tan grande en amor y su misericordia no tiene medida. El plan de Dios para salvar a los pecadores fue la gracia. La gracia es lo que hace que el Espíritu Santo trabaje en el pecador para traerlo a Cristo. Es lo que hace que el creyente esté ahora sentado en los lugares celestiales. Y tú dices, pero ¿por qué Dios hizo esto? Me gustan los superlativos, tanto en griego como en inglés, en las traducciones, porque son magníficas las formas en que se pueden describir las cosas, las riquezas de su misericordia, la grandeza de su amor, su gracia que no tiene medida hacia nosotros. La verdad es que a Pablo se le acaban las palabras cuando está hablando del evangelio y de lo que Dios ha hecho en los pecadores a través de Jesucristo. Es que los himnos del evangelio, las canciones de gloria y de alabanza siguen y siguen y siguen, porque es que no hay palabra para describir esto. El gran amor, esta gracia, esta misericordia que tenemos a través de Jesucristo. Como lo dijo un escritor, es que esto es mayor que todas las palabras y lenguajes que pudiéramos buscar. Es más alto que las estrellas, baja más allá de los más profundos mares. Porque es que no hay palabra para describir este amor. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que este amor es profundo, que no tiene, no es capaz, tú nunca podrás acabarlo, no tiene forma de acabarse, porque así es el amor de Dios por los pecadores. Y dice, todo esto es en Cristo, es con Cristo, es por Cristo. No hay nada en nosotros. No hay de nosotros nada. De parte nuestra no hay ningún trabajo ni obra. El autor de Hebreos dice que cualquier obra que hayamos hecho antes de Cristo son muertas. Son obras muertas. Es que no hay una sola obra que sea aceptable ante Dios, para que puedas estar unido a Cristo. Hay muchas obras que puedas hacer, pero si están fuera de Cristo, no tienen sustancia, no son suficientemente buenas nunca, porque aún en Cristo nuestro trabajo, aún ahí hay algunas deficiencias, pero es que en Cristo tenemos santificación, hemos sido limpios. Nuestras obras imperfectas son dadas a Dios, dedicadas a Dios a través de Cristo y para la gloria de Cristo se convierten en buenas obras a la luz y a los ojos de Dios. Y dice, es todo tuyo por fe. Juan Calvino dice, es que Dios no nos debe a nosotros nada. Es que la salvación es un regalo gratis que viene nada más de la misericordia y gracia de Dios y es recibida solo por fe. La fe nos trae a nosotros a Dios. Nosotros ya venimos vacíos y la fe nos llena. La fe saca nuestros méritos del camino y nos pone delante de Dios solo para sus promesas en gracia. Dios hace esto no por ahora, no para este momento, es que lo hace para la eternidad. Estoy consciente de que esta palabra de que no tiene medida las riquezas de su gracia, ellos, los estudiosos, muchas veces lo ponen como que son el futuro hacia la eternidad, que Dios va a seguir haciendo su gracia y salvando más pecadores, lo cual es verdad. Pero voy a traerles a Heinrich Meyer, un gran estudioso, y él dice, esto es hacia no próximos años, sino hacia la eternidad en el tiempo, la eternidad con Dios. Es la eternidad con Dios, no la van a poder entender nunca porque es la omnisciencia de Dios en acción. Esto solo en la mente de Dios se puede entender. Siempre estaremos aprendiendo y aún en la eternidad estaremos aprendiendo y disfrutando y mucho más durante la eternidad. Empezaremos a entender más y más las riquezas de su gracia y su amor hacia nosotros a través de Cristo. Lo seguiremos entendiendo y aprendiendo. He sido un cristiano por 45 años. Y estoy 45 años después, ahora puedo entender mucho más cuán depravado yo estaba y cuán necesitado yo estaba de Dios. Ahora para mí es más precioso el Evangelio para mí, 45 años después, porque ahora puedo entender mejor cuán necesitado yo estaba. Y aún sigo creciendo y quiero saber más de este Cristo. Y quiero disfrutarlo aún más y quiero verlo todo lo que ha hecho por mí. Y en eternidad seguiré entendiendo más, aprendiendo más y disfrutando más de las riquezas de su misericordia, la grandeza de su amor y de cuán grandes son las riquezas de su gracia. Es que no son imposibles de que se terminen. Es que siempre habrá para todos. Y un día yo podré decir, al menos ya estoy entendiendo más lo que esto significa. Y durante toda la eternidad tendré para aprender sobre esto. Y debido a esto, aquí y ahora, nos convertimos en un pueblo que adora y alaba con humildad. Lo que nos caracteriza como nueva vida, como nuevos creyentes venidos a la vida, es que somos adoradores. Somos humildes adoradores, porque no éramos nada. Lo que tenemos, lo tenemos en Cristo. Lo que dice Pedro en su primera epístola, dice, ustedes son una generación santa, ustedes son sacerdocio real, nación santa. Han sido traídos para adorar las riquezas admirables de este Dios. Pasaron de tinieblas a su luz admirables. Ustedes eran nada, ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo que han recibido misericordia. Y la consecuencia de esto es que nosotros no nos explotamos en nosotros mismos, no nos gloriamos en nosotros mismos, no gloriamos en Dios. Y nos gozamos en alabarle. Así que yo imagino que en la vida, a medida que vamos entendiendo más y más de lo que Cristo hizo en nosotros, más y más le alabamos. Y en la eternidad, nuestra alabanza no va a ser mundana, no va a ser de rutina, Porque a medida que vayamos entendiendo estas riquezas inescrutables de su gracia, le alabaremos y le alabaremos y le alabaremos aún más y continuaremos alabándole. Al final, Él nos dice que la unión, en el versículo 10, que la unión con Cristo es necesaria porque es el único remedio para ser muertos en pecados. Para los que son muertos en pecado. Hay una palabra griega que es poema, de donde sale la palabra poem, poema. Nosotros somos su obra maestra, en una forma poética de decirlo. Piensa en esto. En Cristo, tú eres nuevo, nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y Pablo en las diferentes epístolas vuelve y nos dice acerca de ser renovados. Y tú ves cuando la gracia de Dios te toca y te trae de muerte a vida, nunca te deja ser el mismo. Es que te cambia. Y comienzas a vivir la buena obra que Dios planificó y ordenó para su pueblo en la eternidad pasada. Vivimos una vida que glorifica a Dios y que demuestra nuestro amor por Dios y por la humanidad. Las buenas obras que ya Dios ha preparado en la que nosotros vivimos. Esto permea todas las áreas de nuestras vidas. Y Pablo vuelve a usar la palabra que usó al principio, que debemos andar en esas buenas obras. No solo unos pasos, es andar, es que nuestra conducta completa, nuestra forma de ser completa, vivamos de acuerdo a esas obras que ya Dios puso para aquellos que están vivos en Cristo. Han sido ordenadas para ti cuando te unió Dios con Cristo. Porque hemos sido la obra maestra de Dios en esta vida nueva. Esto cambia todo. Cuando tú has sido traído de la muerte a la vida y Dios te está renovando, tú te conviertes en un diferente esposo, en una esposa diferente, en un hijo diferente, en un padre diferente, en un vecino diferente. Eres un diferente empleado. Es que te permea en todas las formas de andar de tu vida cuando pasas de muerte a vida. Otra vez, cuando la gracia de Dios te hace vivo en Cristo, nunca te va a volver a, te dejará ser lo que eras antes. Nunca serás igual. Y al final, para concluir, quiero decirte, bueno, he buscado muchos libros para saber por qué la gente deja la iglesia hoy día. ¿Por qué la gente renuncia a la iglesia hoy día? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de hoy día? Bueno, dicen, bueno, es la estilo, es la adoración, el lenguaje, el idioma. La gente dice muchas cosas. Y entonces, el movimiento que hay es de hacer que la iglesia sea más relevante, que se parezca más al mundo, se vea más atractiva, para que la gente no se vaya. Pero lo interesante que esa gente que sale de la iglesia realmente no están dejando la iglesia porque quisieran adorar a Dios más o leer más la Biblia o ser más misioneros o más evangelísticos. No es porque quieren ser más santos. Uno de los estudios estadísticos dicen que los que se llaman cristianos, los jóvenes, 65% rara vez o nunca van a los servicios de la iglesia. 67% de los jóvenes cristianos no leen la Biblia. y 65% muy pocas veces ora con otros. Yo sé un poco acerca de esto de renunciar a la iglesia. Pues como les dije, fui criado en el Evangelio. Y salí de la iglesia como una persona joven. Y elegí ese camino de nutrirme a mí mismo, darme lo que me gustaba. Pero sospecho que una causa de que los jóvenes y la gente mayor renuncie a la iglesia y a las disciplinas espirituales puede ser similar a la mía. La mía era que yo estaba muerto en pecado. Yo estaba sentado en la iglesia, pero yo estaba muerto en pecado. Yo pertenecía a una iglesia, a una familia cristiana, pero yo estaba muerto en pecado. Yo participaba de los devocionales de la familia, pero yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Es cierto, no me gustaba el pastor, no me gustaba la gente, no me gustaba la música, no me gustaba la predicación, no me gustaba nada. Pero la verdad es que yo estaba muerto en pecado. Y es muy interesante que cuando yo pasé de muerte a vida, a través de que Dios me trajo en unión con Cristo, yo volví a esa misma iglesia donde no me gustaba ni el pastor, ni la música, ni las predicaciones, ni la gente, ni nada. Y me di cuenta de que a mí me gustaba el pastor, yo lo amaba, y que me gustaban sus predicaciones. A veces era un poquito demasiado, y me iba para la casa y apuntaba sus palabras y buscaba en el diccionario a ver si entendía lo que le estaba diciendo, pero me gustaba. Y esta gente rara con la que yo no entendía, también ellos me gustaban. Y de repente la Biblia, que siempre parecía como que me daba un puño en la cara cada vez que yo la abría, de repente se me convirtió en palabra de Dios para mí. Yo estaba vivo en Cristo. Y yo no quiero disminuir la relevancia de la Biblia. Yo quiero decir que la verdadera realidad es que la gente está muerta y que la verdad que tenemos que hacer en la iglesia es orar para que Dios traiga vida a los muertos. No importa que tan bien alabemos o que tan bonita se vea la iglesia, no podemos convertir los muertos a la vida. Solo Dios puede hacerlo y lo hace a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Estás muerto o estás vivo? Si estás vivo, entonces este es tu testimonio. Cuando das un testimonio, cuando hablas acerca de la gracia de Dios, usualmente es la narrativa que da Pablo aquí. Esto es donde yo estaba muerto. Esto es lo que me pasó. Dios en Cristo, a través de Cristo, me hizo vivo. Y esto es lo que está pasando conmigo ahora. Yo estoy siendo nuevo. Dios está construyendo en mí a través de Jesucristo una criatura nueva. Comparte este testimonio. Dale alabanza a Dios a través de decirle a otro lo que Dios ha hecho en ti a través de Jesucristo. Acompáñeme en oración. Dios, algo en nuestros corazones debe estar diciendo ahora, wow, yo estoy admirado por tu gracia. Tu gracia aún me maravilla. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu maravillosa gracia. Padre, yo pido en esta mañana, oro que si hay alguien aquí que es un cristiano por fuera, pero que verdaderamente no ha pasado de muerte a vida, que hoy sea el día que ellos vengan por fe en Cristo a ti, para que tú los hagas vivos. algunos de nosotros que hemos confesado que esta maravillosa historia es nuestra historia, perdónanos. Porque no hemos quizá vivido la vida de alabanza, de gozo y de humildad y de agradecimiento que tenemos que vivir debido a tu amor y gracia en Cristo. Mientras tenemos los ojos cerrados y en oración, sé que hay una persona que nos está escuchando y dice: Dios me ha hablado a mí, porque yo no estoy vivo. Este asunto cristiano no es algo que yo amo. Esto es algo que yo he resistido y que me he resentido contra esto. Pero hoy yo estoy viendo la maravilla y la belleza de lo que Dios ha hecho por mí como pecador a través de Cristo. Y hoy yo me quiero arrepentir. Yo quiero este regalo. Yo quiero creer que es por gracia, que no es por mí. Que esto es un regalo de Dios y yo quiero el regalo de Dios. Yo quiero saber que estoy siendo perdonado por Dios y yo quiero servir a este Dios de gracia para siempre. Quiero eso hoy. Si eso es lo que tú estás pensando hoy, déjame orar por ti. Déjame ver tu mano solamente para yo saber si Dios me ha hablado acerca de mi necesidad de ser hecho vivo a través de Cristo. ¿Puedo orar por ti? Tranquilamente, déjame ver tu mano, porque eso es lo que necesito y eso es lo que quiero, por la gracia de Dios. ¿Alguien? Tal vez sea que esta mañana tú eres un creyente en Cristo, pero no de tal manera que tu vida está llena de maravilla frente a la gracia de Dios. Que de alguna manera tú has disminuido, has minimizado lo que Dios ha hecho en ti a través de Jesucristo. Y en esta mañana tú estás dándote cuenta de que tú necesitas volver a esa vida de adoración, de alabanza, de agradecimiento, una vida de humildad. Y como cristiano tú dices: yo reconozco que Dios ha hablado a mi corazón esta mañana. Oren por mí en esta mañana. Oren por mí ahora. Puedes subir tu mano tranquilamente y decir: mira, Dios me ha hablado a mí hoy. Amén. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que se anime? Oh Señor, Padre, yo te doy gracias porque tú tienes el poder para salvar a aquellos que se justifican a sí mismos y para salvar a aquellos que están buscando placer. Yo te doy gracias porque podemos venir con las manos vacías porque que no hay nada para darte y recibir tu gracia y tu misericordia que nos da vida en Cristo. Permite que vengan algunos en fe para ser pasado de muerte a vida y que a otros también que vengan a ti en apreciación por aquello que tú has hecho a través de Cristo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos en adoración.